Amigos, parece que empecemos. Y viene alguien más porque se vaya colocando donde pueda. Bueno, pues daros las buenas tardes. Deciros que dos de los objetivos que persiguen bastante el colectivo Manuel J. Pelay se cumplen hoy. Por ejemplo, a nosotros nos encanta lo de la igualdad y nos encanta que no haya diversidad, pero que todo el mundo sea muy igual. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de hoy, la Asamblea por la Diversidad Afectivo-Sexual, pues es uno de los temas que nosotros teníamos en la cabeza desde noviembre, porque nos interesaba mucho llevarlo a cabo. Para ello, cumplimos otro objetivo, que es el no hacerlo solo, sino que más gente, más asociaciones, más fundaciones colaboren con todos juntos para que estos temas pues lleguen al mayor número de gente. Por eso, hoy colaboramos, o colaboran ellos con nosotros colaboramos con ellos, con la Federación de AMPAS, con Zafra Violeta, que ya tenemos casi un matrimonio perfecto, y con la Casa de la Juventud en este caso, que es la primera vez que colaboramos con ellos. Por lo tanto, lo único que espero es que lo que vayamos a decir, lo que vayan a decir aquí, nos sirva a todos, para que cada vez seamos todos más iguales. Y yo, que soy muy entrometida, aprovecho este huequito para deciros que el colectivo Manuel J. Pelay seguirá programando en sucesivos meses pues actividades. Y yo os pongo un poco en la pista de lo que va a ser el próximo mes de abril. Sin deciros muy bien el día justo, porque además se os iba a olvidar a todos, ya lo pondremos en los carteles, pero alrededor más o menos del día 16 de abril, otro problema que también nos preocupa, con el avance este de la ciencia, parece que no nos vamos a poder morir nunca y nos van a dejar ahí hechos pasitas y alimentándonos raros y todo esto, pues queremos traer en este caso a una doctora, la doctora Santos Unamuno, Carmen, hermana de Mercedes, como veis, tiramos en general de los amigos y parientes, que nos va a hablar sobre alrededor de la muerte digna. Y sobre todo, pues va a traer ella el testamento vital para aquellas personas que ya quieran tener su testamento vital y que no sepan qué trámites tienen que hacer, pues lo tengamos más a mano. Así que nada más, desearos que lo paséis bien y que nos enteremos de muchas cosas y esperaros en el mes de abril. ¿De acuerdo? Benito es el que va a presentar a Jesús y a Hugo. ¿Vale? Que se me había olvidado.
Todos me conocéis, soy Benito Morales y pertenezco al colectivo socio Manuel J. Pelay. En el trabajo que hago habitualmente sabéis que tengo bastante desparpajo, pero aquí soy totalmente virgen, así que me vais a disculpar si me atranco y etcétera, etcétera. Os doy la bienvenida a esta asamblea que esperamos nos sirva para debatir, conocer y concienciarnos más aún más sobre la diversidad afectivo-sexual y romper situaciones injustas. Aunque la sociedad ha avanzado mucho, aún existe gran cantidad de discriminación. El reconocimiento de los derechos solo se puede lograr modificando y creando leyes, trabajando para que no se produzcan desigualdades sociales y poniendo especial empeño en la educación para la igualdad y la tolerancia y en la sensibilización social. Mi edad y mi experiencia me permiten valorar el recorrido y el esfuerzo de muchos y muchas de nosotros para erradicar la discriminación y la exclusión, por el reconocimiento de la diversidad sexual y por la igualdad social del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, desde muchas trincheras, las de nuestra familia, las escuelas, nuestros trabajos, las calles de nuestros pueblos, los partidos políticos y las asociaciones y organizaciones como Fundación Triángulo, a la que tengo el placer de presentaros. Triángulo se fundó en 1996 y en Extremadura en 1998. Es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es conseguir la igualdad de derechos políticos y sociales del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. O lo que es lo mismo, que todas las personas tengan el mismo trato independientemente de su orientación sexual o identidad de género. No buscamos un mundo especial para gays, lesbianas, bisexuales o transexuales, sino un mundo más abierto donde se reconozcan las diferencias. Fundación Triángulo ha trabajado en campos muy diversos, desde campañas políticas como la de la ley de pareja o la del Tratado de la Unión Europea, hasta actos culturales y lúdicos como festivales de cine y teatro, fiestas como la de la diversidad, los palomos, etc., pasando por todo tipo de información sobre SIDA, asociacionismo, educación, etc. El colectivo Manuel J. Peláez y el resto de entidades organizadoras de la Asamblea reconocemos el papel fundamental de la Fundación Triángulo en la elaboración y aprobación de la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Transsexuales e Intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos el pasado 19 de marzo en la Asamblea de Extremadura. Jesús y Hugo, gracias por vuestra participación en esta Asamblea y ahora os toca a vosotros.
El mueble de las fotos del salón es el escaparate de mi familia. Estamos todos. Mis hermanas, abuelos, primos, tíos, cuñados, amigos y yo. Yo con uno, con tres, con cinco, con nueve, con 13, 17, 23, 27, 30 y 32 años. Sonriendo para las visitas. En el estante inferior derecha, sección niños y mascotas. En la izquierda, fotos viejas de familiares muertos, que en realidad no se acuerda de cómo se llaman. En el de en medio, de fotos espontáneas. Pues mi hermana con sus amigos, una fiesta de disfraces, la cena de Navidad, día de piscina, mi padre haciendo el tonto, de todo un poco. En el de arriba, las parejas. Por cierto, volviendo a uno de los amigos de mi hermana, cuando nos casamos, le regalé a mis padres una foto nuestra en un marco de plata. Les encantó. Les encantó, pero no la pusieron en el mueble del salón. Al año siguiente volvimos a intentarlo y tampoco coló. Supongo que podíamos estar separados en estantes del mismo mueble, pero no juntos en el de las parejas. Por eso este año no les hemos regalado ninguna foto. Hemos hecho algo mejor. El año pasado mi hermana se casó en mayo y mi primo en octubre. Solo tuvimos que colocarnos en el lugar acordado. Las fotos de grupo, la gente más interesante está en los extremos. ¡Voilà! Aquí estamos, juntos en el mueble de las fotos, sonriendo para vosotros, las visitas.
De quitarle el protagonismo a los créditos del corto, que son también una parte importante de la proyección. Pero intentando ganar un poco de tiempo, soy Hugo Alonso, soy miembro de la ejecutiva de Fundación Triángulo de Extremadura. Sobre todo quería trasladaros una cosa. No hay nada que compense llegar aquí y encontrarse con un aforo así de lleno para hablar de diversidad y de igualdad. Voy a intentar hacer una foto desde esta parte antes de irme, porque si yo lo mando esto a cualquiera de las sedes que tenemos por España, no se lo creen. Es muy, muy difícil generar esta respuesta en la gente y que se llene una sala para hablar de diversidad un jueves a las 8 de la tarde en una ciudad como Zafra, donde no sé si además juega al fútbol, porque de esto no brillo nada, Así que, en nombre de Fundación Triángulo, quiero daros las gracias, antes de empezar, al colectivo Violeta, a la Federación de AMPAs, a la Casa de la Juventud, con la que ya habíamos trabajado una vez, y al colectivo Manuel J. Pelar. ¿Vale? Y seguimos.
Bueno, hemos hecho Sergio Jesús Murillo, me acompañó Fundación Triángulo, y viendo el corto que os hemos presentado de la foto, hemos querido empezar con fotos, ¿vale? Esto es una asamblea, como su nombre indica, es una asamblea participativa, ¿vale? Queremos que si en algún momento tenéis alguna duda, queréis aportar algo o queréis preguntar algo, bueno, pues está abierta para todos y podéis participar, ¿vale? En el mueble de las fotos que veíamos antes, esos chicos estaban separados, ¿vale? Entonces aquí nosotros os vamos a presentar una serie de fotos y os pedimos que si alguien quiere aportar algo o quiere decir qué ve en ellas, nos lo podéis comentar. Y si os pedimos que os quedéis con las caras de las personas que aparecen, ¿vale? ¿Alguien quiere decir algo de esta foto? ¿Qué veis? ¿Qué se ve?
Los del Betis.
¿Los del Betis? No controlo mucho de equipo, pero bueno, se ven dos chicos jugando al fútbol, ¿no? Vale. Podemos decir poco más de ellos, alguien podemos decir algo a nivel personal, pero poco más. ¿En esta foto qué veis? Un chico en una zona antigua, en un castillo, una muralla. Buen tiempo. ¿Y aquí qué veis? Vale, me gusta la respuesta. Cuando lo llevamos a instituto siempre nos dicen niños, niños, realmente hay tres niñas y un niño, ¿vale? Entonces, es verdad que el género está todavía por ahí dando vuelta, ¿vale? Y podemos decir niñas. Perdón. Vale, como ya está Hugo, venimos de Fundación Triángulo. Fundación Triángulo es una fundación que lleva casi 20 años trabajando por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales en la comunidad autónoma de Extremadura, ¿vale? Lleva haciendo trabajos de formación, intervención, bueno, en muchos ámbitos, como ahora os contaremos. Y bueno, tenemos sede en Cáceres, Mérida, en Badajoz, online, fundaciontriangulo.es, y un correo, por si alguien lo necesita en algún momento, que no se os olvide, extremadura@fundaciontriangulo.es, por si alguien quiere escribirnos, por si conocéis a alguien que lo va a necesitar, por si conocéis a algún joven o menor que necesita ayuda, ahí están. ¿Qué veis ahora en esa foto? Una pareja. ¿Alguien pensó en los jugadores de fútbol que podrían ser esa pareja? Pues son esa pareja. Son dos chicos que colaboran con nosotros en una exposición de jóvenes visibles que trabajan por Extremadura, ¿vale? Y siempre que se presenta la foto, nadie piensa o nadie nos dice, son una pareja, porque es verdad que encima esta chapuza es una imagen y un deporte que no se relaciona y no se visibiliza la homosexualidad, ¿eh? Que existe. Y aquí mi compañero Hugo.
Yo estaba, tío.
Va a presentar.
¿Conocéis esa foto en el tema anterior?
¿De que estaba en la torre?
Sí. No lo reconocéis, bueno, pero luego os lo digo yo que es él. ¿Y qué pone detrás? ¿Alguien pone ya qué está pasando aquí? Bueno, otra de las áreas en las que trabajamos muchísimo, con mucha intensidad en los últimos 6 años, en el área de personas transexuales, en la ciencia de la Extremadura, en visibilizar un colectivo que siempre ha sido especialmente invisible dentro de esto que está compuesto, que compone las siglas LGBT, que por cierto de vez en cuando se nos escapará. Y hay gente que dice, ¿qué exactamente esto? Bueno, sobre la L, la G, la B y la T, tiene que ver con el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Aaron es mi compañero y mi amigo, buena parte, que por cierto me acompaña hoy. Es un chico trans, que vive en Mérida, es de Mérida, enfermero de profesión, que ahora está trabajando en Triángulo. Y una de las personas que ha tenido mucho que ver en que Extremadura en este momento se esté realizando un protocolo de atención integral a personas transexuales como el que estamos diseñando. Un protocolo que ha sido diseñado, testado por ellos y por ellas, y que por eso va a ser el mejor que existe en este momento en España, porque nace del propio usuario. Y las demandas que ellos y ellas han tenido se están asumiendo al 100% por el SES, por el gobierno de Extremadura en este momento. La realidad transexual probablemente es una de las más incomprendidas dentro de esas siglas, ¿no?, que marcamos siempre. Seguramente si yo no hubiera hecho una dinámica como esta, lo que hubiera dicho es pensar que eso viene a la cabeza cuando digo la palabra transexual, seguramente todo el mundo hubiera caído en el estereotipo
del tipo La Veneno o Vivi Andersen, mujeres que son aparentemente muy visibles, a simple vista alguien puede pensar en las cosas. La realidad dista mucho de esto, de este estereotipo que a veces tenemos en la mente. En estos momentos tenemos aproximadamente 5 personas transexuales en nuestra región, algunas de ellas en esta comarca, y yo me voy a mojar. Incluso hay indicios de personas transexuales en esta comarca de cortísima edad. De cortísima edad. Una realidad que es imprescindible visibilizar y abordar. Y como aquí estamos en la última de un número importante, perfecto, bueno, pues es una cosa que los padres no entienden a veces. ¿No? Que obviamente los porcentajes de personas transexuales son poquitos, pero que es otra realidad que acompaña a lo tan visible que somos los hombres gays, o lo un poquito más visible que son las mujeres lesbianas, está la realidad transexual y la realidad bisexual, que son realmente las que necesitan todavía ese empuje de visibilidad que precisan, ¿no?, para alcanzar los objetivos.
Seguimos con las fotos. ¿Y qué veis aquí?
Familia.
La imagen de los niños, perdón, el niño y las niñas, también cuando lo ven, la mayoría de las personas dicen, bueno, pues eso está formado por niñas y niños pequeños, pero nadie nos dice que son hijos de familias con padres y madres del mismo sexo, ¿vale? De familias formadas por dos madres y por dos padres. Esta foto pertenece al grupo de familia, a un encuentro nacional que hubo en Herbás, que fue organizado como un triángulo, y bueno, es una foto significativa porque es un encuentro que se hizo aquí y que es nuestra tierra, ¿vale? Vamos a contar un poquito del servicio por el que nosotros venimos aquí, ¿vale? El servicio plural, como bien indicáis, el servicio extremeño de atención homosexuales y transexuales. Está sobre todo enfocado a jóvenes, ¿vale? Tiene varias áreas de intervención, pero las principales son orientación, asesoramiento jurídico, pues orientación de una persona que tiene un problema de acoso y se decide hacer una denuncia, pues se va adelante, hay un abogado que colabora con nosotros, o sea, tenemos ahí un asesoramiento, ¿vale? Y se hace siempre un acompañamiento en todo el proceso. Orientación y asesoramiento laboral, siempre que se nos demande, la situación laboral que hay actualmente es la que tenemos y muchas veces hay discriminación por temas de orientación e identidad, ¿vale? Entonces, en el ámbito laboral también se hace ese asesoramiento y ese acompañamiento. Otro ámbito muy importante es la atención psicológica. Atención psicológica ya no solo a nivel de una persona que dice necesito ir a un psicólogo. Atención psicológica simplemente de acompañamiento expresando tus propias vivencias, ¿vale? Llega un alumno de un instituto, tiene un contacto con nosotros y dice estoy en una situación que no sé cómo salir del armario. Pues eso es un acompañamiento que se entra dentro de este área, ¿vale? Hay veces que sí, que llega un momento en el que hay que hacer una derivación a un profesional, pero en la mayoría de los casos se resuelven haciendo un acompañamiento. Y otro ámbito muy importante es información y asesoramiento sociosanitario. Ahí entran temas de prevención, temas de VIH y lo que engloba, pues bueno, hacemos también pruebas rápidas, se hacen en la sede. Una prueba rápida de VIH se hace en acompañamiento, en el caso de que haya casos positivos, o sea que en realidad estos ámbitos abarcan un amplio abanico, ¿vale?, de actuación. Y de forma transversal, lo que se intenta es mejorar la calidad de vida. Producir una mejora de la calidad de vida y un apoyo a todas las personas del colectivo LGTB y de sus familias. No pretendemos una mejora de calidad de vida solo de la persona, sino también de su familia, porque al final es directamente quien repercute. También se trabaja de forma transversal para visibilizar y sensibilizar a la sociedad. Se hacen campañas de visibilización y de sensibilización, como comentaba Benito, se hacen actividades lúdicas, bien sea de palomo, bien sea de cine, con el fancine day que tenemos siempre en noviembre, y otros muchos trabajos, ¿vale? Y erradicar estereotipos negativos. Todavía sigue, y nosotros nos encontramos en cada instituto de la comunidad autónoma que vamos, con un montón de estereotipos y con términos que es que no podéis dar una idea de la lista que tenemos. Siempre que llegamos a un instituto y se trabaja esa dinámica, se abre ese paraguas de respeto que le pedimos durante toda la intervención y les pedimos vía libre. Que ellos hablen con los términos que hablan normalmente de homosexualidad, bisexualidad, transexualidad. Y la lista que sale en cada instituto, os puedo asegurar que es larguita. Y lo curioso es que de cada zona y de cada región sale uno endémico, por así decirlo. Y ahora vamos a comentar las áreas de actuación que tenemos en la Fundación.
Bueno, lo hemos dicho antes, pero está completamente abierto para el debate. Nos haréis, nos preguntéis. Quiero decir que nosotros no hemos preparado algo en base al tiempo que nos han dado, más que nada por ir colando vuestras aportaciones. Y si genera debate, solo lo pararemos para intentar llegar hasta el final y luego ya al final retomaremos. ¿Vale? Bueno, básicamente en Fundación Triángulo trabajamos en salud, en educación, trabajamos en intervención social, trabajamos mucho con personas. Probablemente, ya antes lo hablábamos con la radio, probablemente pensamos, bueno, aquí está todo conseguido. No, la realidad es que nosotros casi cada día atendemos a personas en individual, uno a uno, que siguen teniendo problemas con motivo de su orientación sexual o su identidad de género. Eso es casi cada día. Además, con ese secreto o esta peculiaridad que tiene esta región, que es que estamos muy lejos unos de otros, ¿no? Ayer por la mañana, sin ir más lejos, atendíamos un caso en la zona de La Vera, de un instituto que se niega a tratar a un chico transexual por su nuevo nombre, que como no lo ha conseguido legalmente, se están negando. Claro, los cambios son completamente evidentes, ¿no? Un chico, en todas las reglas, aunque su DNI diga otra cosa, sus vivencias son como chicos. Y se niegan al final a través de nuestras diferentes áreas, esto en concreto lo abordaremos desde el área trans, pues tenemos que mediar en muchas ocasiones para que comprendan que si lo visible y lo razonable para toda la comunidad educativa es esa, lo que diga un DNI no debe condicionar a la vida real de las personas. Hay veces que esto todavía es cuesta, ¿no? Trabajamos con mujeres, trabajamos con juventud. Importante, nuestro festival tiene que cumplir los años mayores de la mayoría de edad, 18 años. La fiesta de los palomos, que por cierto, si nos ponemos muy puristas, alguien puede decir, ¿qué hacen estos organizando una fiesta? Yo hacía una reflexión el año pasado, sobre todo en prensa, después de los palomos. El mensaje de los palomos, que efectivamente es una fiesta que nosotros no vamos a tapar, que lo es, hace que desde 15 o 20 días antes, la realidad y la visibilidad de las personas LGBT, lesbianas, gays, sexuales, sexuales, se esté colando donde no llegamos por otros medios. Nosotros trabajamos en centros educativos, visitamos a lo largo del año probablemente los 50 centros educativos al año de Extremadura, siempre educación secundaria, casi siempre. Intervenimos probablemente con más de 2 o 3 mil chavales en ese tiempo. Pero hay un segmento de población al que no llegamos. A las tertulias de mesa camilla, de nuestras abuelas, que no tienen otra vez información de la tele, de conexión con lo que está pasando, que la tele y además que los canales regionales, que es curioso como tienen una llegada a esas tertulias de tarde en el brasero, y los palomos nos facilitan llegar con ese mensaje ahí. Solo con ese impacto los palomos están justificados, porque esta además tiene una doble vertiente. Si mi comunidad autónoma celebra la diversidad y es capaz de echarse a la calle a celebrar una fiesta por la diversidad, yo me siento mejor vivido, como gay, como hombre homosexual. Y hay un área que es ligeramente más invisible de todo lo que trabajamos, que tiene que ver con la cooperación internacional. No recuerdo bien, cuando hicimos el guión, hasta qué punto, si nos metemos en esto, pero es cierto que aunque parece que aquí todo está conseguido, hay otros puntos del mundo, otros lugares del mundo donde la situación es muy complicada, ¿no? Trabajamos prácticamente el 50% de nuestro esfuerzo está destinado a la cooperación internacional, también de nuestro presupuesto, porque sería justo dedicar solo esfuerzo. Y en este momento estamos trabajando en Perú y en Chile de manera intensa, estamos preparando nuestra llegada a Bolivia, estamos trabajando con mucha fuerza también en Uruguay, en Cabo Verde llevamos también 3 años, donde estamos apoyando al colectivo LGBT de allí, sobre todo el colectivo transexual, que está muy empoderado en Cabo Verde, en que formalice su activismo y se generen asociaciones que al final lo que hacen es incidencia política para cambiar la realidad. Y si todo sale bien y la Agencia de Cooperación Internacional y el Desarrollo Estatal lo apoya, empezaremos a intervenir en África de una manera más frontal que lo estamos haciendo Ahora sí que la cooperación internacional es otra de nuestras áreas fuertes. Y seguimos. ¿Sí? Estamos todo el rato hablando, pero queremos aclarar algunos términos. Me gustaría, ahora sí voy a pedir participación, y en vez de definirlo yo, que me lo defina alguien. Venga, alguna mano, que se atreva.
¿Qué es una persona homosexual?
Una persona homosexual.
Una persona que vive su sexualidad con otra del mismo sexo que ella o él.
¿Su sexualidad solo?
Su orientación, su afecto, su...
Muy bien, afectivo sexual.
Aprobada.
¿Bisexual? Más alto, más alto.
Que vive su afectivo, su afecto y su sexo con los dos sexos.
Vale, aquí siempre añadimos el matiz. Una persona bisexual es una persona que se siente atraída por personas de ambos sexos, con el matiz de que no a la vez. ¿Vale? O en un momento de su vida, o en otro momento de su vida, o cuando ella decida, pero no a la vez, ¿vale? Una persona heterosexual, por el fondo. ¿Alguien del fondo?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué será eso?
Más alto, más alto.
Exactamente igual, pero con distintos sexos.
Vale. Una persona que siente atracción por personas de diferente sexo al suyo, ¿vale? Una persona transexual.
Que nace con un sexo, pero tiene su afectividad y su sexualidad en otro, ¿no?
A ver, a ver.
Nace con un sexo, pero se identifica con otro, ¿no? Pero...
¿Aarón?
Está tratando de ir con un cuerpo que no...
Cuéntanos.
¿Qué es una persona transexual? ¿No? ¿Cuánto de ti, vale?
Me tocó. Me tocó.
A ver, una persona transexual es una persona que tiene identidad de género distinta al sexo. ¿Me habéis entendido?
A veces, cuando hablamos de... Me paro un poco en esto, primero por... no sé cómo llamarlo, por implicación. Segundo, porque quizás es la realidad más desconocida, ¿vale? A veces hablamos, y sí es cierto que nos acomodamos mucho con esto de nacen con un cuerpo equivocado, están presos dentro de un cuerpo que no le corresponde. Al final no deja de ser discriminatorio en sí mismo, porque nacemos como nacemos, somos como somos, nuestra realidad corporal es la que es, pero a todos los niveles, no solo en cuanto al sexo, sino a físico, alto, bajo, ancho, estrecho. Por decirlo de otra manera, somos como somos, ¿no? A mí me... Para que sintáis un poco el matiz, ¿vale? Yo, hablando con Aarón un día, no sé dónde fue, la verdad, no sé dónde ha sido esto, hace relativamente poco tiempo, además, le dije, claro, porque la situación que me estaba faltando, porque cuando tú eras chica, y se recuerda, que yo nunca he sido chica. Esa es la situación, que la sensación, la evidencia que tiene la situación. Tu cuerpo no acompaña al género.
Vale. Travesti. No es un término peyorativo, ¿eh? ¿Quién se atreve? Venga. Vamos a llegar a una definición.
De forma distinta a su género,
porque sí, una persona viste de forma diferente a su género,
o sea, del otro género.
Vale, una persona que se viste con ropa asociada al otro género. Vale. ¿Y un transformista? No, la otra la has definido bien, Travesti la ha definido estupendamente. Por aquí.
Igual, pero en un escenario.
Por ahí andando, tío. La única diferencia entre travesti y transformista es que la persona que es transformista lo hace por motivos laborales, ¿vale? Travesti lo hace porque le gusta y porque quiere. Y transformista por motivos laborales. Todos conoceremos o se nos viene a la mente algún drag queen o alguna drag queen, ¿vale? O sea, son esas personas. Y aquí hablando de homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, transexualidad, siempre dentro del colectivo lo aglutinamos en una sigla, pero no está todo relacionado. Una cosa es la identidad, que está más a nivel cerebral, como nosotros nos identificamos, la orientación, que depende de los sentimientos, de a quién dirigimos nuestras emociones, el sexo, que es algo que no participamos en nada, o sea, nos viene dado, y la expresión, ¿vale?, que hacemos. El sexo biológico siempre viene desde el nacimiento. Una chica cuando está embarazada a las 20 semanas le dicen chico, chica, ¿vale? Sexo masculino o femenino. Y ese es el sexo biológico. Ahí no entra nada en nuestra elección ni nuestra identidad. Identidad sexual es algo cerebral. Si esa identidad cerebral es femenina, tiene un cuerpo femenino, la identidad se corresponde. Si esa identidad es masculina y el cuerpo masculino se corresponde. Si esa identidad no se corresponde, hablamos de personas transexuales, ¿vale? Y lo que explicaba Hugo antes. Siempre se ve al contrario, siempre nos fijamos en lo físico y realmente no. La identidad es lo que esa persona siente. Su cuerpo acompañará o no acompañará, ¿vale? La identidad de género. El género es algo que no es estático, que no permanece en el tiempo, que no permanece en un mismo lugar. Si pensamos en una mujer aquí en Zafra y pensamos en una mujer en el mundo islámico, no se nos viene ni su vida, ni su forma de vestir, ni lo que se le atribuye a ese género en diferentes lugares, ni en el tiempo. O sea, un chico aquí en Zafra hace 70 años era el que llevaba pendiente y hoy es algo que, porque es algo natural, ¿vale? ¿Qué pasa con identidad de género y sexo biológico cuando no se corresponde, cuando no hacemos lo que la sociedad espera de nosotros? Cuando un chico se cruza las piernas, cuando un chico es más amanerado, cuando una chica es más masculina, rompe con ese género. Y ahí aparecen los problemas para los demás. Y orientación sexual. Orientación sexual, como ya decía al principio, tiene que ver con hacia quién dirigimos nuestros sentimientos. Como ya hemos hablado antes, orientación sexual puede ser hacia personas de diferente sexo, que sería una persona heterosexual, del mismo, homosexual o ambos. Bisexual, ¿vale? Voy a hacer un poco de clasificación para que quedara clarito. Homofobia, transfobia y bullying. Estos términos, supongo que todos los conoceréis. Homofobia y transfobia, podríamos aglutinar casi la misma definición. Es miedo, rechazo, odio hacia personas homosexuales o transexuales, o que se les considera, aunque no lo sean, por esa rotura que hablamos del género, ¿vale? O a sus familias. Ya nos estamos encontrando con alumnos en colegio, que ellos son heterosexuales, pero sus padres o sus madres son homosexuales. Todo eso engloba homofobia y transfobia, ¿vale? Y cuando se da en centros escolares es cuando lo denominamos bullying. Y sí, luego.
Aquí hacemos un ejercicio siempre, antes de seguir. ¿Qué consideramos homofobia en realidad? Porque la definición es una, pero lo que tenemos en nuestra mente es otra. ¿Qué pensáis que es un acto de objeto de homofobia?
El rechazo al diferente.
¿En ejemplos?
No sé si me por lo que hemos dicho antes, a lo mejor, ¿no? El hacer un movimiento delante de un grupo de personas o algo.
El no ser
como tal como es.
Uh-huh. No, a lo que yo estoy tratando de preguntar es que estoy tratando de hacer una reflexión de qué es lo que consideramos que es homofobia. Porque podría poneros un vídeo que solemos poner a veces, que bueno, tiene que ver con una brutal agresión a un chico homosexual en Chile. Y tenemos claro que si le pegan en la calle y lo matan y lo dejan 21 días en coma, es homofobia, ¿no? ¿Será de dónde es homofobia?
Incluso la invisibilidad, ¿no? El no darte la oportunidad de y de no que no se hable de tu orientación sexual en los contextos generales, ya es homofobia, una cosa de la que no.
¿Qué debate tan interesante? Yo estoy de acuerdo contigo.
incluso en el propio colectivo hay gente que tiene homofobia contra sí mismo, contra sí misma. Yo no tengo por qué contar cuál es mi orientación sexual. Quiero decir, de no contar a ocultar, hay un paso que es tan fino como un hilo. Porque yo no veo a los chicos y chicas heterosexuales ocultos su amor en las plazas de los patios de los colegios. Y sin embargo sí que veo a los chicos homosexuales ocultar su amor. De hecho, yo lo he ocultado en el mundo homosexual en el instituto. Y eso también es homofobia, aunque yo sea el primer culpable, vaya. A veces el propio colectivo está facilitando la invisibilidad cuando dicen, yo no tengo por qué llevar un letrero. No hay ningún heterosexual que lleve un letrero. Pero la realidad es que nos escondemos.
Pero la homofobia es un término peyorativo. Y el hecho de que, creo, la puedo decir equivocada, el hecho de que un joven oculte su homosexualidad no es peyorativo, es una dificultad que tiene de aceptación. Entonces parece un poco duro decir que esto es homofobia.
Yo he hablado de grados. Y evidentemente el empoderamiento de una persona homosexual, sexual o transexual, cuando hablo de personas homosexuales no estoy dejando fuera a las mujeres lesbianas, es importante esto, eso no me tengo que reconocer. Hay una parte de nuestra sexualidad que es pública, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Quiero decir, ir con mi marido y una pareja de un hombre y una mujer ir por la calle es mostrar tu orientación sexual públicamente. Lo tenemos claro, ¿no? Yo no estoy preguntando por las prácticas que tengan esta pareja en la cama. Eso sí es la parte sexual que pertenece a la intimidad y a la vida privada. Pero cómo yo me relaciono tiene mucho que ver en mí. Tiene mucho que ver en mí que mi primer amor fuera mi compañero de San Quince y yo sufriera durante años por no poder decirlo a nadie.
Claro, pero
ni siquiera fuera capaz.
Me parece muy duro porque el joven, el adolescente, está en una situación, me imagino, ¿no? Muy dificultosa, ¿no?
Explico. Hay un momento en el que tú lo haces público o en el que tú lo reconoces. Evidentemente, cada cual tiene su proceso, ¿eh? Pero hay muchísimas, y no sé si hay mucha gente del colectivo aquí, o por lo menos que reconoce cómo funciona el colectivo en este momento, hay mucha gente del colectivo que teniéndose completamente aceptado, nos aseguran que no es necesario ir con un cartel, porque no. Tenía que estar en el cartel. Hablando de reconocerse como uno es, como una es.
Eso no solamente pasa en el colectivo, eso pasa en cualquier tipo de colectivo.
Sí, pasa en el colectivo de celíacos, pasa en el colectivo de diagnosticados de síndrome de Crohn.
Es algo cultural, es algo cultural.
Claro, claro. Pues yo hoy he venido aquí a hablar de mi libro, como decía, ¿no? Pero
como
que
has educado, en la cultura que has
claro.
Pero que te han enseñado, ¿no?
Ese es el matiz.
Algo,
claro. Que nosotros siempre lo decimos, que estamos en una sociedad.
Hugo. No, pero una cosa, una persona que si es celíaca o no, no levanta morbo. Una persona que se sospecha si es gay o no gay, o no gay, está todo el mundo dándole vueltas. ¿Será, no será? ¿Quién te ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Y a lo que decíamos de los homofóbicos, por lo que yo viví, y aquí en Extremadura es que el que dirá. No salgo con él por la calle, a veces se van a pensar que como él es, yo también soy, aunque seamos amigos. Tomamos café en casa, pero aunque no me vean contigo, sobre todo con gente que no conoce, puede pensar y demás.
Completamente. Ojo. Y vuelvo a insistir, y además esto es una cuestión de política de identidad, no estamos hablando de que todo el mundo tenga que decirlo desde los 6 años. Estoy hablando de que llega un momento que en igualdad de condiciones con una persona heterosexual, el gay, la lesbiana, el bisexual ni os cuento, y el transexual tampoco, la transexual tampoco, de eso estoy hablando. Del momento en el que, a ver, yo tengo amigos que con 34 años están ocultos. Honestamente, no me parece la palabra.
No.
No estoy hablando de el joven con 12 en el instituto que tiene que visibilizarse, no. Las guerras se hacen cuando uno está preparado. Primero en la guerra interior y luego hay otra que va afuera.
En una sociedad, por ejemplo, tan religiosa como es la extremeña, la iglesia es una de las instituciones más homófobas. Con lo cual, la presión social en alguien ligado, por ejemplo, a la iglesia es tremenda.
Yo no llego a entender, todavía, no llego a entender cómo el Papa ha recibido a un transexual este año en el Vaticano. No sé a qué, no sé a qué responde. Y es paso terrible en el mes de enero. A principios de enero, el Papa le pide el Vaticano a una persona homosexual. Y yo, cuando mis chicos y chicas trans, y hablo mucho en chicos y chicas, porque realmente el grupo que tenemos es de gente muy joven, valorábamos la noticia, decíamos, bueno, esto ya acabaron los problemas. Cuidado. Que tardaron un mes en decir que eran unos bichos, una cosa antinatural y que aquello no había salido y que era un intento de la naturaleza. Para que el peso en contra del colectivo de la iglesia, pues sigue siendo este. Y vamos a tardar en quitarlo con el fin. Abajo no hay.
No, tengo una pregunta. Tu compañera, cuando habéis, hemos definido a los bisexuales,
sí,
has remarcado que es aquella persona que tanto chicos como chicas, pero no a la vez. Y lo has remarcado.
Sí, sí.
Hay un estereotipo brutal.
Porque siempre se piensa.
Hay un estereotipo brutal con las personas bisexuales que tiene mucho que ver con el vicio, el morbo y otras construcciones que tenemos en la cabeza que no son muy bien de dónde vienen, ¿no? Las personas bisexuales, solamente que definamos a una persona como bisexual, solo significa que tiene la capacidad de sentir amor, pasión, deseo por personas de ambos sexos. No significa que sea capaz de tener relaciones paralelas de otro tipo de construcción.
Vale, pero sí a la vez. Pero la misma medida
que lo voy a aclarar. Igual que definimos el término homosexual y heterosexual y hablamos de hacia quién dirigimos nuestros sentimientos y siempre en ese momento estamos pensando en hacia una persona, es decir, yo soy homosexual y a mí me gusta un chico, me enamoro de un chico, tengo una relación con un chico, es verdad que cuando siempre se habla de bisexuales y se dice que dirigen sus sentimientos, no se está pensando en los sentimientos. Mucha gente tiene todavía el estereotipo y piensa, bisexuales, dos eso, pum, dos, tres en la cama. Siempre, entonces por eso remarcamos, porque igual en ese momento estamos hablando de sentimientos, lo que pasa es que las personas bisexuales tienen la capacidad y se enamoran, pues en un momento mantienen una relación de un año con una chica y luego de dos años con un chico, pero no a la vez, ¿vale? Por eso siempre hablamos de sentimiento y de orientación.
Es una construcción cultural, porque somos, digamos, y tenemos parejas sobre todo por construcción sexual a la que nos amoldamos, pero los afectos pueden estar en tres o en grupo.
Sí, sí, o sea que...
Claro. Otra cosa es que... Eso no se habitúa
ni
se ha comprendido.
Tiene que ver, claro, tiene que ver con las connotaciones culturales en las que vivimos. Que son, aquí son las que son.
Bueno, antes cuando nombraba ahí la ley, la verdad es que todavía nos recorre un escalofrío por la espalda. Porque realmente ese, que por si no se entiende, viene a decir orgulloso y orgullosa, es el estado de ánimo en el que nos encontramos ahora. No, ni siquiera, no, no es un sentimiento por el trabajo que hemos podido realizar como colectivo, porque no nos va a ese rollo. Orgullosos y orgullosos de vivir en esta región. Y creemos además que debe ser el sentimiento de la región. De haber sido la última región, la última comunidad autónoma que se incorpora al movimiento activista LGBT. Fuimos la última comunidad autónoma en tener una asociación, que fue el Triángulo, hace casi 20 años, en septiembre. Y la que reconoce la ley con un mayor número de derechos y libertades que es reconocido en un texto legal aprobado. Cataluña lo hizo en noviembre, fue una ley pionera a nivel nacional. Tiene algunas cosas que la ley extremeña lo supera, haciendo un análisis. Hemos sido capaces de dejar claro que, por ejemplo, la reproducción asistida para las mujeres cristianas, este problema. Y no sea tan fácil aplicar un concepto discriminatorio como el que la señora Mato trató de aplicar en el verano del 2013, porque era un claro uso discriminatorio de la cuestión, ¿no? No hablaba de los ingresos de las personas que podrían acceder a la reproducción o no, hablaba de su estilo de vida, discriminación, claro, porque no dijo quien gane más de 20 queda fuera de la reproducción asistida. Hubiera sido probablemente más razonable en el contexto en el que estamos. No, no. Habló de la forma de vida de las mujeres lesbianas y de las mujeres solteras. En España se han aprobado hace relativamente poco tiempo otra. ¿Tenemos aquí, no?
Sí, sí.
Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Se ve en Galicia una ley que es parecida a la nuestra, pero que no tiene régimen sancionador, Es decir, reconoce la homofobia, reconoce una serie de derechos y libertades, pero no fija un régimen sancionador para los delitos por homofobia. La catalana y la extremeña sí lo hacen. Yo, ese sentimiento de orgullo tiene mucho que ver con que nuestra ley esté paseándose por el mundo, en las bandejas de correo de los activistas de todo el mundo, sin analizar al detalle para luchar por aplicarla en sus territorios. Uruguay, Perú, los países por allí ya están empapándose de la ley. En Francia, en Italia, en Portugal se está reconociendo la ley como muy positiva. El sentimiento de orgullo debe ser compartido de la comunidad autónoma, de la ciudadanía, porque en realidad es el marco base que nos estamos dando para funcionar. Andalucía y bueno, País Vasco, lo veis como Aragón, lo veis como, perdón, Navarra, lo veis como tiene unas leyes de transexualidad exclusivamente, ¿vale? No han abordado de manera global la realidad de las personas LGBT y solo han trabajado con el tema de transexualidad. Por cierto, la Andalucía es muy discutida porque fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz, si no recuerdo mal, la primavera pasada, y hay informes jurídicos ya del PP en los que no se sabe si la van a recurrir al Tribunal Constitucional. Así que es lo que pasa con estas cosas, que al final se puedan quedar en agua de borrajas. Bueno, básicamente, la ley viene a proteger a las personas LGBT frente a discriminaciones en todos los ámbitos de su vida, social, sanitario, educativo, ¿vale? Marca un protocolo, o obliga a atención integral de las personas transexuales. Lo que se está haciendo ahora es elaborar un protocolo que será publicado en un par de semanas, entonces yo calculo que en torno a 8 o 10 de abril. La atención a personas transexuales dentro de la comunidad autónoma y sin que esto suponga además costes adicionales para la sanidad pública. Hay numerosas profesionales de la psicología, de la endocrinología, de la cirugía que se están implicando en este protocolo y se está resolviendo con recursos propios que ya estaban aquí y que ya formaban parte de la cartera de servicios del SES. Lo que decíamos antes, ¿no? Facilita o sí que cierra la obligatoriedad, brinda la obligatoriedad de cubrir la reproducción asistida para las mujeres lesbianas y sexuales también. Reconoce la necesidad de la visibilidad del colectivo LGBT y hace una postura frontal a la construcción de los armarios y de visibilidad a veces sufre el colectivo. Reconoce el término bifobia, esto no me ha parecido en la ley catalana, por ejemplo, ¿no? Reconoce la necesidad de empoderar a las personas bisexuales y marca claramente cómo sancionar la bifobia en todos los ámbitos de la vida de las personas bisexuales. La bisexualidad tiene un conflicto enorme, porque es absolutamente invisible. Y con el colectivo trans, creo que en Extremadura lo estamos superando, estamos siendo capaces, con el trabajo de algunos compañeros, entre otros Aarón y otros cuantos y otras cuantas más, que han decidido dar la cara y que esta realidad cambie en esta región, ¿no? El lunes estuvimos en televisión. La semana pasada, mientras aprobábamos la ley, estábamos grabando un documental que, por cierto, creo que va a ser espectacular y que se publicará a finales de abril en la Extremadura, o sea, no lo digan en el mundo del platillo. Pero la bisexualidad sigue generando problemas de bisexualidad, de visibilidad, perdón. Porque las personas bisexuales tienen esa capacidad de vivir como heterosexual en ciertos momentos de su vida y como gays en otros porque su pareja es de su mismo sexo. Y esto sigue generando muchos conflictos en lo que tiene que ver con la bisexualidad. Y nosotros sí que tenemos una política clara de que lo que no se ve no existe, que es nuestra feminista y una amiga, pero que la realidad es que si yo no estuviera aquí hablando y posicionándome como hombre homosexual que lucha por sus derechos, no solo por los míos, sino por el resto de compañeros y compañeras que viven en esta región, probablemente muchos de los pasos que se han ido dando a lo largo de la historia no se han dado. Otra de las medidas de esta fronta es la diversidad familiar, ¿vale? Como sabéis, a través del matrimonio, de la posibilidad de que las mujeres accedan a la reproducción asistida, en caso de las mujeres lesbianas, se está probando una diversidad de familia amplia que había de ser reconocida en esta ley, ¿vale? Y así lo hace. Importante también que reconoce la memoria. No hemos explicado antes esto, pero viendo esta fórmula sí que es imposible no explicarlo. Nos llamamos Fundación Triángulo y utilizamos el rosa en nuestra identidad porque en los tiempos de la Alemania nazi, en los campos de concentración, de Hitler, las personas homosexuales, sobre todo los hombres, porque las mujeres eran mucho más invisibles, las personas marcado con una, un triángulo rosa invertido en la solapa. Incluso hay documentación de la época que habla que se le pintaba con algo parecido a un tatuaje, unas cintas permanentes, bien en la cara interior de las muñecas, incluso en la espalda. Recogiendo un poco el testigo de esa tremenda discriminación que supone identificar, vais a permitir la palabra, casi como apestado, ¿no? Como borrego, como de esa manera tan brutal a las personas homosexuales, nosotros hace casi 20 años que adoptamos esa nomenclatura, el triángulo de rosa. Lo que hace la ley, es reconocer la memoria de las personas. En esta región, por suerte no sucede ya, pero se ha ido mucha gente ante la imposibilidad de vivir como lo que era. Y esto, si hacemos un análisis aquí, seguramente podéis pensar en mucha gente que ha salido de Zafra porque no eran capaces de vivir su vida en libertad. Hoy esto no sucede, pero creemos que hay que reconocer siempre lo que hemos tenido detrás y lo que tenemos ahora. La ley reconoce la creación de un centro de la memoria histórica LGBT. Vamos a luchar por todos los medios para que se instale en el MEIA, que sabéis que está construido sobre la antigua cárcel de Badajoz, que fue uno de los penales donde se encarcelaba a gente en el régimen de Franco por la ley de Badajoz italiana en concreto. Nos parece que mayor simbología que esa no podemos encontrar. Vamos a pelearnos porque tiene algunas dificultades, pero bueno, vamos a intentar, ¿vale? Obliga a prevenir las conductas discriminatorias en el ámbito social, sanitario y educativo, ¿vale? Antes contábamos un caso. Es cierto que muchas veces tratamos de plasmar la realidad con casos completos que no suceden, deslocalizando un poco, creo, o no facilitando todos los datos, pero es cierto que en el ámbito educativo, aunque cada vez menos, se siguen dando situaciones de discriminación. Pero es que si me voy al ámbito sanitario, y pienso, por ejemplo, en las revisiones ginecológicas de las mujeres lesbianas, están obviadas del sistema sanitario, porque como no hay un varón que mantenga relaciones sexuales, no tenemos en cuenta que también es necesaria la asistencia ginecológica a las mujeres lesbianas. Esto también lo pide la ley. Estamos trabajando también en que exista un protocolo policial de atención. A veces nos hemos llevado sorpresas impresionantes en foros donde veníamos un poco como estos a hablar, no sé, a algunas promociones de la Escuela de Seguridad Pública de Extremadura, la ASPE, que forma a todas las anualidades de nuevos policías locales de nuestra región, donde hemos escuchado afirmaciones homófobas tremendas, ¿no? Bueno, pues se va a trabajar también en la creación de un protocolo específico de atención. Y luego, conecta mucho con la memoria, pero también se están produciendo, otra realidad que se está produciendo, que es personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, que llegan a una determinada edad y tienen que volver al armario para poder vivir en una residencia asistida pública. Porque la comprensión y la capacitación que encuentran en esos centros, que a lo mejor no están suficientemente preparados para abordar esta realidad, les obliga a no hablar de cuál ha sido realmente su vida, ¿no? Y eso serían un poco las diez claves que tienen que ver con el...
Perdona, si te quería hacer una pregunta. En la atención a personas transexuales, como estaba, se estaba elaborando un protocolo de atención integral. ¿Y cómo abordáis la patologización que se hace desde los manuales de psiquiatría?
Bueno, el psiquiatra que a día de hoy siga denominando la transexualidad una patología, de entrada no es un profesional. Porque desde mayo de 2013 la transexualidad ha salido del DSM-4, que es la guía que ellos utilizan como referencia. Esto lo publica la Asociación Internacional de Profesionales de Psicología, de la Ciencia y la Psiquiatría, lo deja completamente fuera, ¿vale? Es cierto que seguimos diciendo no a la patologización de la transexualidad, porque en este momento las personas transexuales, lo que está sucediendo, en mi opinión, es un error de interpretación del DSM-4, es que tienen que demostrar, no se les considera que lo son, ¿vale? Nosotros ya tenemos la herramienta para aquel profesional que diga no, porque claro, la enfermedad mental de la transexualidad, no, cuidado, no estamos hablando de un problema mental, pero sí es cierto que la realidad es otra. Y ¿sabes? Las personas transexuales que entran al diagnóstico están teniendo que demostrar que no son enfermos mentales, ¿vale? No cargan por la cruz del principio, no estamos considerando la transexualidad como un problema mental, pero ahí estamos en la batalla y nos está costando, porque además no es una cuestión que vayamos a resolver, es una cuestión con bastante más fondo, que no sea necesario. necesario que pasen por la consulta de psiquiatría para el diagnóstico, porque en realidad no tiene nada que ver con una patología. ¿Cómo se va a hacer en Extremadura? Básicamente no es imprescindible, no es necesario ya un diagnóstico psiquiátrico para acceder a un tratamiento, que sería como el primer paso, ¿vale? Sí que es cierto que las personas transexuales lo siguen viendo psiquiatras, porque el SES tiene una estructura que no diferencia mucho. A priori atiende psiquiatra o psicólogo, porque las unidades de salud mental están como globalizadas, entonces un poco por cuestión de número, de lista de espera, se reparten los casos. Y hay veces que da el diagnóstico de psiquiatra y veces que no da el psicólogo. Pero no es obligatorio ya que pasen por un psiquiatra. Hay muchos casos de personas trans diagnosticadas sobre el ámbito de psicología.
Y te digo que hay episodios, como algunos
psicólogos y psiquiatras de esta comunidad autónoma, pues ojalá nunca hubiera sucedido. Porque, en fin, los juicios y las creencias personales, por tanto, que no se hagan.
A ver, por ahí una pregunta.
Sí, yo primero reconocerme muy ignorante de la ley que se ha aprobado la semana pasada en la Asamblea. Sí, es verdad que ahora conozco algunas con un buen desarrollo. Sí quisiera preguntar por si contempla, porque he visto que en el punto 1, me parece, contempla la diversidad familiar del colectivo. Si contempla en algún momento el impulso hacia la gestación subrogada.
Creía que me ibas a pillar, pero me ha estado en mi punto de
vista
positivo.
Es un tema que es verdad que genera controversia, sobre todo moral, y que dentro del colectivo pues también está bastante.
Contempla.
Sí.
Contempla y ya vemos si tenemos problemas porque lo contempla.
Sí. Gestación subrogada,
lo vais a entender todo la gestación, sí, es alquiler. Ahora ya decimos gestación por sustitución. Hemos dado todavía un paso más. Somos tremendamente injustos e injustas. Y yo sé que aquí hay mujeres feministas y voy a aprovechar para soltar mi speech para que comprendáis, mujeres feministas, por qué es importante que empecemos a hablar de gestación subrogada por sustitución. El vientre de alquiler genera desigualdades. La mercantilización del cuerpo de la mujer, el uso del cuerpo de la mujer como un objeto, aunque se puede comerciar, y por eso no iniciamos un debate en España. Estás conmigo, ¿no?
Sí.
Vale, pues nada, que lo hagan en México, que lo hagan en China, que lo hagan en Indonesia, perdón, que lo hagan en la India, en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que no hay mercantilización. 120.000 euros mínimo en Estados Unidos. Pero la mujer que cobra 50 o 60.000 euros. ¿Por qué en Estados Unidos no mercantiliza? Si son mujeres iguales que las de aquí. En México ponen los carteles en las paradas. Se busca mujer, gestante, dispuesta a cambiar su residencia al estado de Tijuana. Allí no hay mercantilización. Nuestra posición como organización, y en lo que llevamos trabajando aproximadamente un año y medio, es que seguro que sentándonos en este país somos capaces de hacer un modelo que a lo mejor tiene mucho más que ver con el Sistema Nacional de Trasplantes, donde no hay interés comercial de la donación de órganos, porque nuestro colectivo es feminista, porque nuestro colectivo no se entiende sin la lucha de las mujeres de este país, que sea capaz de que los hombres gays podamos tener descendencia. Mientras tanto, estamos pegándonos con las mujeres feministas en los partidos políticos que hacen algunos juicios y además aseguran algunas cosas que son dolorosas y tristes de escuchar. Una mujer que se supone que es una mujer del siglo XXI y que quiere avanzar, tiene perspectivas de futuro, que son capaces de reconocer que aquí vamos a mercantilizar a las mujeres, pero en México no. Entonces hay un montón de gente, un montón de parejas que están yendo. Estoy hablando de los destinos donde van parejas homosexuales, ¿vale? Si lo abrimos a donde pueden ir parejas heterosexuales, estaremos hablando de Bielorrusia, de muchos países también en Centro Europa. Al final, existe una desigualdad. La ley, te respondo a tu pregunta. La ley lo que dice es que se asegurará que en Extremadura se hagan. Lo que pasa es que toda la normativa que tiene que ver con la gestación por sustitución es nacional. Y nos ha dado mucho miedo, de hecho, no nos ha dado mucho miedo, el Consejo Consultivo no ha permitido que nosotros profundicemos para que no haya una demanda después de inconstitucionalidad. Entonces, lo que se ha pedido es que desde Extremadura se propiciarán los cauces e iniciativas suficientes para que los niños y niñas nacidos por gestación subrogada puedan estar inscritos en los registros civiles. Es todo lo que se ha podido. Porque realmente es un conflicto y un punto de debate que tenemos en este momento. Pero nuestra postura es esa. Nuestra postura es que seguro que somos capaces de encontrar la manera de que en España se pueda regular de manera que se garantice la no mercantilización del cuerpo de la mujer. Porque hasta ahora se está juzgando hasta si mi hermana es capaz de tener un hijo para mi familia. Eso no es posible. Bueno, no es posible. Otra cosa es que suceda. En principio no es posible en España. Y a lo mejor el modelo es ese. Tiene que ver con familiares, amigos y gente que voluntariamente hace estas técnicas. Para empezar, ¿no? La situación está un poco rara.
Es que este tema...
Sí, estuvo bien.
¿Alguna pregunta más?
seguimos, estamos hablando de España, de Extremadura, la situación que tenemos en la actualidad, y aquí plasmamos un mapa del mundo, pero lo hemos dejado en blanco, ¿vale? Nosotros hemos puesto nuestros colores donde podemos, que es en el agua. Y os preguntamos, ¿qué pensáis del resto? ¿Qué pensáis de lo que queda en blanco? ¿Cómo están estos temas, estas situaciones? Vale, con eso nos vale. En 7 países del mundo, lesbianas y gays son condenados a penas de muerte. Simplemente por ser así. O sea, no es algo que se elija. La verdad que en el instituto siempre preguntamos a los chavales, y hago mucha referencia a ellos porque están en una edad... Siempre preguntamos a algún alumno, le hacemos una pregunta personal y le preguntamos desde cuándo es heterosexual. Cuando se puso delante del espejo y dijo, pues a partir de hoy voy a ser heterosexual. Y nunca responde. Otras veces le preguntamos a dos por separado. Y uno dice, a los 5 años. Otro dice, no, a los 3, a los 4. No se ponen de acuerdo. Porque no es algo que se decida. O sea, es algo con lo que nace. Las personas homosexuales igual. Entonces, simplemente por algo que tú no decides, en 7 países del mundo, te condenan a pena de muerte. Y en 70, prisión. Que no es una multa de aparcamiento, que no es una multa por... No, no, prisión. Vivimos en una sociedad heteronormativa. ¿Qué quiere decir heteronormativa? Que se da por hecho que todos somos heterosexuales desde que nacemos. ¿Cuántas veces a un niño de 2 años que acaba de aprender a andar le preguntamos, ¿cuándo vas a echar de novia? ¿Qué tal en el cole? ¿Cuál es tu novia? Siempre. Nunca se deja o no se hacen preguntas abiertas. ¿Tienes pareja? ¿Te gusta alguien? ¿Con quién te llevas mejor en el cole? Esas preguntas están abiertas a que nos cuenten lo que quieran. ¿Cuántas veces les hemos contado un cuento en el que el príncipe azul y el príncipe rojo se quedan en un castillo como este? Nunca. ¿Y las princesas? ¿Alguna vez ha acabado alguna princesa con otra princesa? Pues ni una. Yo creo que en ningún cuento hay dos princesas juntas. Entonces, ¿sí? Ah, vale. O sea, sí, ahora sí, pero que la hayamos contado. Claro, yo me sé algunos también. El rey, los dos pingüinos, o sea, que ahora ya hay muchos. Bueno, algunos, no vamos a decir muchos. ¿Pero cuántas veces se lo contamos? Nunca. Entonces siempre se da por hecho, que es lo que el compañero comentaba, siempre se da por hecho que somos heterosexuales. De ahí, en la infancia y adolescencia se producen las entradas en los armarios para luego después que se produzca una salida. Lo que nosotros siempre hablamos, cuando hablamos con chavales jóvenes, cuando hablamos sobre todo con familias, es que esos temas, que estos temas se traten de forma abierta y dando una prueba, no dando cosas por hechas, porque luego dicen muchas familias, es que me ha defraudado, es que, ¿por qué esperas tú algo de tu hijo? ¿Tú qué esperabas tener? ¿Un modelo de hijo como tú querías? Pues a lo mejor es que no le dejas crecer como persona. Entonces...
Hombre, pues te lo decía porque hay muchos padres que pasan por aquí que luego están con la cabeza de...
Claro. Claro.
Nace
y ya está.
Eso es la complicación de explicarse a los padres. Porque ayer tuve estaba yo con otro papel y estaba un señor que si estaban hablando en la televisión del dos más, que si mi marido, que si no sé qué tal. Digo, eso es homofobia. Y entonces digo, porque tienes hijos y vas a tener tres. Ya se quedó así, ya se paró. Pero es que la gente no nos damos cuenta de que vamos a tener hijos y no sabes lo que van a hacer. Van a nacer y
esto también, que cuando lo dices abiertamente, todo el mundo tiene un amigo muy homosexual.
Y me llevo muy bien con él.
O si la pierde, o habrá mucha gente que nace en su pueblo y viva una vida más o menos en su entorno, pero como tiene la suerte de vivir en diferentes ciudades o en diferentes provincias, nos ha tocado conocer a mucha gente. Y cuando te visibiliza o lo naturaliza, simplemente, bueno, pues es que, pues qué tío más bueno, pues no pasa nada. Y dice, ah, eres gay, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Y yo, y claro, y por tener más educación que esa persona, no dices nada, pero yo interiormente pienso, es que me da realmente igual si tienes un problema. Es que yo soy así, y si no te gusta, pues es lo que hay, ¿no? Bueno, seguimos a nivel mundial. Este mapa es de 2013, ¿vale? Si estuviéramos actualizados, tendríamos algunos países por la zona de América más verde, ¿vale? Pero lo importante es la zona roja. Zona roja, pena de muerte, prisión de 14 años, legislación poco clara, zona de lucha la vemos con un tono verdecito, pero vemos una aspiración, tienen una ley de... Vale, podréis estar, pero que no se os vea, ¿vale? Entonces... esta es la situación que tenemos en el mundo.
Cuando hablamos de homofobia en los países, hay países, y a mí en el fondo me conmueve que la comunidad internacional se mueva por el petróleo, pero no haya sido capaz de moverse por cosas como lo que hacía Uganda hace un par de años, ¿no? Uganda hizo una ley antihomosexual y su manera y puso en marcha pena de muerte, ¿vale? Ejecutada por gobierno, por ejército y policía. Tuvimos que sacar en enero de 2013 a cuatro compañeros activistas ugandeses porque habían publicado listas con los nombres, apellidos y direcciones en los periódicos de mayor tirada nacional, con la intención de que avisaran de cuando el vecino homosexual frecuentaba y solía estar en casa, o quien echase de menos gente en esos listados que ya estaban en propiedad del gobierno denunciase la violación sexual de sus vecinos o de sus vecinas. Esto es tremendo. Seamos capaces, como decía, de movernos por el petróleo a Oriente Medio y esto no movilice una respuesta de la comunidad internacional solvente y seria, la verdad es que no sé a qué estamos jugando en este mundo. Un poco, ¿no? Es un poco como nos movemos al final por el bolsillo, pero el amor y los sentimientos no mueven nada. Tuvimos que sacar a todos los compañeros que estaban ya completamente acorralados. De hecho, los pillaron, perdieron el vuelo y bueno, hubo problemas. En ocasiones no mediamos este tipo de situaciones. Hemos conseguido, pagando abogados, entre otras organizaciones a nivel nacional, incluso que alguna más en Francia, incluso no sé si desde Alemania, que la ley se caiga porque cumplía un pequeño matiz legal en Uganda y hemos conseguido quitarla. Pero sabemos que está redactando otra que va a solventar eso. Por tanto, de aquí a unos meses podremos decir otra vez que Uganda tiene instalada pena de muerte. Esta es la situación que hay a nivel mundial. Al final, aunque hablamos ahora un tiempo de debate, que nosotros no queríamos abordar mucho tiempo que nos daba por esto, venimos aquí con una intención clara y venimos aquí a no sé cómo llamarlo, así que he utilizado un término muy brusco, pero venimos aquí a compraros, venimos aquí a entender que en esta lucha, y digo todavía que estamos con la emoción de haber aprobado la ley. La ley al final es papel mojado. Si no buscamos cómplices, que es lo que pretendemos aquí, gente que reconozca que no todos somos iguales, que en el fondo en esta sala no hay nadie igual, ni en tu un gemelo o un mellizo, una gemela o una melliza. Buscar gente que sea capaz de asumir el discurso de la diversidad, de que efectivamente esto es una. Bueno, estamos aquí para vivir lo mejor posible, para respetarnos, para tolerar nuestra diferencia. Que todas las personas, que de lo que estamos hablando aquí estamos hablando todo el rato básicamente de dos cosas fundamentales. Una es de amor, de sentimiento, a mí me parece lo más profundo que puede tener una persona. Y también de otra cuestión fundamental, del ser. Porque cuando hablamos de personas transexuales, no estamos hablando de una moda o de ganas de cambiar mi look, estamos hablando de ser, de poder ser quien realmente es una de las culturas, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, lo vuelvo a decir, compraros, que nos apoyéis, que entendáis un poco cuál es la situación en la que vivimos, todos los procesos a los que nos enfrentamos, ¿no? Porque a veces juzgamos mucho a la gente, o padres, yo
he vivido, por ejemplo, situaciones en las que los padres muchas veces, bueno, pues ¿por qué no me lo has dicho antes? Si realmente te sientes así, yo necesitaba haberlo sabido antes. Bueno, no culpemos esas situaciones, ¿no? Lo decimos cuando podemos o cuando somos capaces de poner un nombre a lo que nos sucede, porque en muchas ocasiones supone que no somos capaces de nombrar lo que realmente nos pasa. Antes de abrir el debate, yo creo que es el momento de, vamos a poner un corto, por no quedar esto muy trascendente, un pequeño corto de un joven cineasta extremeño que se llama Julián Quintanilla, que hizo este corto en primera persona, un chico de Badajoz, que por cierto presenta, creo que hacia el mes de mayo, un cortometraje algo más largo, de 25 minutos, y es un corto que habla de otras situaciones que se dan. Está rodado en el complejo Azca, que todos conocemos, es donde...
A ver si se puede ir.
El complejo Azca, donde se
asienta... Una pregunta, antes que se me vaya, que llevo todo el rato para preguntar. La nueva ley aprobada recientemente en el Parlamento, ¿en qué situación queda la adopción? Porque eso...
La adopción queda en un único sitio, y es que...
Porque estábamos hablando de...
Se accede en igualdad
de alquiler, de otras cosas, más para allá, y
se accede en
igualdad, que es más asequible.
Sí.
Y, ¿en qué situación está
la adopción? La adopción es una utopía, porque no podemos ir fuera de España, porque otros países no firman convenios con España para adoptar. Además, yo de entrada, si voy con mi marido a Egipto, no puedo pedir una cámara de matrimonio porque poco más y me echan del país, por tanto
en España es
necesario adoptar, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente? Adoptar en solitario, que tiene un montón de trabas a nivel internacional, porque al final te acaban cazando, ¿vale? Esto es un porcentaje mínimo. Y la adopción nacional sí que está funcionando. Nosotros auditamos muy entre comillas lo que está sucediendo en Extremadura, y tenemos que decir, porque además conocemos personalmente a los técnicos y a las técnicas que llevan el área de adopción en Extremadura, que el trato es completamente igualitario, pero que serán 2 millones de adopción al año. Entonces las listas de espera son tremendas, ¿no? Las posibilidades de formar una familia con hijos o con hijas accediendo a la paternidad o maternidad con la adopción es complicado. Es complicado en igualdad de condiciones que con una pareja heterosexual. Ahí sí que garantizamos, porque hay muchas parejas que se acercan a preguntarnos, que hay una igualdad absoluta, absoluta, en igualdad de condiciones total, porque es conocimiento personal del equipo de adopción. Hay en este momento un chico que está en adopción ya con un chico gay, y tenemos 3 parejas con idoneidad, pero son números muy pequeñitos. Y además están cerrados, ¿eh? No se puede solicitar adopciones en este momento de Extremadura porque había una lista de espera que no podían seguir asumiendo más personas en espera, porque eso genera unas expectativas, ¿no? A todos los niveles, ¿eh? Tanto parejas como parentales como
¿Y de acogida tenéis los mismos problemas?
No, de acogida tenemos los mismos problemas, los sistemas son iguales, si fuera de España no se contempla la figura del acogimiento, y aquí el acogimiento, de hecho, va a haber una ley que lo potencia mucho más ahora, y no sé por qué no ha salido ya, pero en igualdad a mismas condiciones, los equipos son muy parecidos, son los mismos, pero son muy garantizados. Os ponemos a Julián y...
Le da volumen, creo que sí.
Vamos a intentar.
Sobre todo cuando se ve tanta gente en la feria de Sevilla. ¡Ay, me lo paso la
decir? ¿Que yo no lo soy?
No, si no lo veo. Ya veo que usted ni se pinta, ni se maquilla, ni se lima las uñas, ni se pone peineta, ni nada. ¡Vamos! ¡Que es usted un marido que no lo trae un peso!
Señora, con perdón, usted se confunde, sobre todo me confunde.
Uy, no, no, no se preocupe, ¿eh? Que yo le respeto muchísimo, ¿eh? Yo respeto a todos los de su canalla por igual. ¡Vamos! A todos de su especie.
Yo no soy de ninguna especie, y menos maricón.
Ya, ya lo sé, que maricón, maricón del tono eres. Sí, ya sé que hay de muchas clases. Y oiga, con todo el derecho del mundo a vivir, ¿eh? Porque aunque tú, y perdona que te dude, tengas más plumas que un edredón de pato noruego, eso no quita para que seas un tío con mucho arte. Y de eso te voy a decir una cosa. Todos los maricones que yo conozco son mucho mejores en su trabajo que la gente normal.
Pues mira, yo soy normal, soy un hombre de verdad, que no soy maricón, señora.
¿Cómo que usted no es maricón? ¡Escucha qué gracioso! Oiga, se pinta la raya del ojo. Eso sí, ¿eh? Ahí le pide. Pone que la genia, ¿no ve? En eso mejor que mi hija, que no es capaz de ponerse guapa ni haciéndole cosquillas al resto de España.
Cállese y escúchame. Quiero que le quede claro una cosa. Y escúchame bien porque no se lo voy a repetir. No soy maricón, ni mariquita, ni sarasa, ni nada por el estilo.
¿Cómo que usted no es maricón? ¿Pero qué dice? Mire, ahora mismo voy a llamar al marido de mi amiga en Gracia, que es policía y un hombre de verdad. Y voy a decirle que venga aquí a ver si usted es capaz de decirle a él que usted no es maricón. ¡Usted es maricón! ¡Y son, se acabó!
¡Hija de puta! Odio a los maricones. Me parece aberrante ser maricón. Me parece denigrante tomar por el culo. ¿Pero oye? ¿Me oye bien, hija de la gran puta?
Por supuesto que le oigo. No estoy sorda. Ya sé que usted no es maricón. No hay más que verle. Ningún maricón tiene tan mal gusto. Pero es triste comprobar como cuando uno está realmente implicado. ¿Me oye bien? Implicado en algo, en lo que sea, expresa lo que siente en el fondo de su alma y se delata.
Mire, señora, déjeme en paz. Que no la entiendo.
Por supuesto que usted no entiende nada. Porque si entendiera algo, don Francisco no habría despedido a mi hijo solo por el simple hecho de ser maricón. Adiós.
Yeah.
esto, que a través de la ley estamos obligados a montar un plan integral de atención a la educación en materia de LGBT, donde habrá que sensibilizar antes de un año de lo que puede pasar. Por tanto, el tiempo corre, está corriendo ya. Como dice el otro, tic-tac, tic-tac. Pero además, la ley contempla la creación de un observatorio de igualdad LGBT en Extremadura, que debe ser quien diseñe ese plan. Y el observatorio tiene que crearse antes de los 6 meses. Antes del año. Por tanto, hay que crear el observatorio para luego trabajar en el plan. Yo creo que empezaremos a trabajar pronto, en septiembre o octubre.
Después de la feria.
Eso es pronto, la política, ¿eh? Es muy pronto.
Vale, y luego de estudiar las áreas en las que trabajáis, echan en falta, sobre todo porque yo creo que es muy importante, aparte de los centros educativos, el área de los medios de comunicación. Porque comentabas que, por ejemplo, la fiesta de los palomos, muchas veces se llega a través de los medios de comunicación a las viejitas que están alrededor de la mesa también. Pero muchas veces, aparte de que el lenguaje está mal usado, las imágenes y los montajes pueden ser todo lo contrario, que pueden estar vendiendo algo que no, que la fiesta de los palomos al final se identifica con otra cosa que no.
Bueno, eso es intencionado. Y tiene que ver mucho con qué consumimos en cuanto a información, quiero decir. Si yo hago 2 páginas de fotos de gente pasándoselo bien en el hoy y hago un artículo de opinión, las fotos las hemos visto todos y todas los que estamos aquí, mi artículo de opinión no lo ha visto nadie. Tenemos un área de trabajo en educación, lo que ocurre es que no es un área como tal, ¿vale? De hecho, os aseguro que podríamos tener a una persona trabajando única y exclusivamente para el medio de comunicación. Yo lo último que he hecho fue el lunes,
esta tarde he atendido a la
esta
radio.
Montábamos, nosotros tenemos una píldora informativa en Canal Extremadura cada miércoles por la tarde, en el que abordamos lo que vamos teniendo, pero el lunes fue la última vez que hemos estado en tele, bueno, no puedo decirlo tan así, además en directo, media hora, con el contenido dirigido por nosotros. Trabajamos, intentamos dirigir mucho el mensaje. No nos interesa la tertulia y ahí nos genera cierta pelea, porque hay algunas partes de los medios de comunicación que tienden a lo amarillo, ¿no? Es muy fácil ir a una tertulia de la Extremadura y que quieran sentarte a un chico trans, a alguien que se ha operado el pecho y a alguien que se ha teñido de rubio. Perdona, pero no, los otros son cambios estéticos, son unas operaciones completamente necesarias. Esto nos genera a veces fricciones, pero es necesario que cuidemos ese mensaje. Es que me estoy acordando de la última. Que nos planteaba esa comparación, ¿no? Pero en medios no podemos tener más presencia porque no somos capaces de sostenerla. O sea, de verdad que en ese sentido, muchas veces cuando tenemos ocasión de agradecer, si los medios de comunicación, la transformación en esta materia que ha tenido Extremadura no hubiera sido posible, no podemos tener ninguna queja de los medios de comunicación nosotros. Probablemente nos gustaría que el periódico Hoy le dedicara más espacio a la conferencia sobre mayores LGBT del viernes de Palomo que a la foto del domingo a las 8 de la mañana con el suelo lleno de bolsas, por cierto. Bolsas que también se juntan, cualquier cosa más normal en nuestra región, porque al final tenemos esta costumbre social en nuestro país de celebrar las cosas mojándolas, como poco. Entonces, bueno, pues sí estaría muy bien, pero hay veces que las capacidades de visión de los medios son limitadas. ¿Va a haber muchas primas luego? ¿O qué? A ver. Pues pensaba que...
A mí me gustaría que explicara el concepto de salir del armario de la familia como parte fundamental en el desarrollo y el bienestar de las criaturas. Uh-huh. Como parte importante, ¿no? Como todas las cuestiones de género parece que hay que mirar adentro.
Salir del armario
de la familia.
La salida de la propia familia.
Ya. Hay, claro, con el crecimiento de la realidad, sobre todo las mujeres, porque lo tienen más fácil, de las familias LGBT, claro, es cierto que ahora hay hijos e hijas que sufren esta discriminación y también tienen que visibilizarse. Y estamos teniendo serios conflictos. Por ejemplo, que haya centros educativos donde se dedica toda una semana, o para quienes conocen más del tema, toda una unidad didáctica a abordar el día del padre. ¿Qué hacemos con los niños y niñas que están en cualquier nivel de los que se trabaja esa cuestión durante toda esta semana? Y os aseguro que las respuestas de los docentes son peores que las del DSM-4 o una Biblia. Porque hay respuestas que de cruel tiran para atrás. ¿Cómo nos vamos abordando? Tenemos la suerte de que la mujer lesbiana haya salido del armario. Disculpadme que hable de mujeres, pero es que las realidades familiares de hombres con hijos son muy poquitas, ¿vale? En Extremadura. Ya han salido una vez del armario. Lo único que tienen que trabajar en el empoderamiento de sus hijos e hijas. Y lo cierto es que, como la mayoría de los casos, que, muchos de los casos que estamos teniendo, estamos hablando de o bien familias reconstituidas, o bien familias que acaban, estamos hablando de niños y niñas muy, muy jóvenes, la verdad es que lo están haciendo relativamente bien. Más bien el problema lo estamos generando fuera de esa familia, se está generando fuera de esa familia, porque los niños y niñas van al cole con mami y con mamá, no tienen ningún tipo de conflicto. El conflicto se está generando muchas veces en el docente. No estamos haciendo nada especial. En el fondo lo único que estamos haciendo es, eso sí, tenemos un grupo de familias LGBT muy potente, muy empoderado, que hace actividades bastante frecuentes, de tal manera que a los niños y niñas les ponemos en referentes pares, ¿vale? Para que conozcan que hay muchas más familias como ellas, ¿no? Eso es lo único que nosotros podemos, que estamos siendo capaces de abordar. Porque luego es cierto que las madres están gestionando muy bien las diferentes realidades. Es cierto que no hay además de iguales.
Yo me refería a eso. Lo que ha comentado como referencia a la diversidad familiar en Extremadura me encanta, pero me refería a cuando un chico o una chica sale del armario en su casa, como padre, madre, o hermano, hermana, tío y prima, y también tienen que salir del armario para que esa salida sea de todo el mundo.
¿Y cómo se aborda eso?
Eso quiero que me lo diga.
Pues esa salida va a remolque. Y
pues este depende mucho de la persona. Yo, cuando intervenimos con madres y padres, siempre les digo lo mismo: no todo es tan malo como tú lo estás viendo. Uh-huh. Y cuando son pueblos pequeños, más todavía. Hay una cosa que reconocemos rápido, que es la valentía. La valentía de las personas. Al final, cuando hay una persona valiente que es capaz de ponerse enfrente del mundo y decir: esto es lo que hay, esto es lo que soy, aquí estoy. Las soluciones se solucionan, las soluciones se generan con mucha rapidez. Silvia, mi compañera Silvia, que es vicepresidenta del Triángulo y además lleva el área de mujer, que es de Miajada, o bueno, que no es que se distinga por ser una gran urbe, lo decía muchas veces: corté el cuchicheo en cuestión de días, ¿no? Porque antes se hablaba, pero cuando ella se visibilizó, aquello acabó. Y su familia viene un poco detrás, depende mucho de la persona, ¿no? Si yo salgo con muchas reticencias y lo voy diciendo, pero en círculos muy pequeños, y aquí no, y aquí que no lo sepan, al final había dos, no sé qué es más traumático, sin muchas salidas parciales o una salida total, ¿no? Sin carteles, pero una salida total. La familia tiene que ir detrás, pero depende mucho de la persona. Y es complejo. Sería interesante abordar cómo ayudar a los madres y padres. A las madres y padres. Nosotros tratamos de apoyarles con nuestras realidades vitales. Uh-huh. Para que proyecten un poco cuál puede ser el futuro de sus hijos e hijas en un corto o medio plazo de tiempo, ¿no? Pero es real que no hay muchas herramientas más. Y es lo que hay.
Pero lo de ahí es un proceso necesario para que la salida del armario de una persona sea total, ¿no? No es fácil.
Totalmente.
Descubrirte y que no te repitencias o que no sean declaradamente o que...
Para
que te pongan en el
modelo de edad. Claro, el ejemplo del vídeo.
A mí me pasa una cosa mucho, que tiene mucho que ver con la visibilidad, y esto que comentábamos de los carteles, me visibilizo, no me visibilizo, me pasa mucho una cosa. Yo salí del armario y volví a cerrar en cuestión de horas. Porque el choque que había afuera era tan brutal que no me compensaba y volví a cerrarlo. En falso, solamente 3 años más. ¿Vale? Un stand-by, ¿no? Volver a engañarte otra vez después de haberte estado engañando tanto tiempo. Por eso que decíamos que no nos hacemos de repente un día que nos llamaba después y digo, hoy soy gay ya. No, tú lo sientes desde mucho tiempo antes. Ahora lo que nos estamos encontrando un montón, y a mí honestamente me preocupa mucho, es estas familias donde hay un chico gay y una chica lesbiana, pero del tema no se habla. Se sabe, pero no se habla. Por eso abordamos tanto la necesidad de la visibilidad. Cuando uno pueda, a su ritmo, en su momento, controlando los riesgos, pesando pros y contras. Pero es importante, claro que es importante, porque yo soy yo con mi pareja. Yo soy yo con mi amiga, que de repente se convierte en novia, que de repente me pide matrimonio. Y esos son los procesos que cambian. Hablo del caso de una mujer, hablo del caso de un hombre, no da igual. Y me preocupan esas familias donde al final lo que se genera es un tema tabú. Y esto está sucediendo muchísimo. Y chavales que tienen una vida en la calle y otra en casa. Y de verdad, en esa exposición que habéis visto antes, que sacaremos, espero que pronto, creo que han dicho que pronto.
Me han dicho que pronto.
Pronto, sí.
Y que empezará a rodar, anótate, ya te damos fecha. No va a estar para mayo, es decir, no va a estar disponible para mayo, pero estará ya rodando para mayo. Hay chicos que en su casa no se habla del tema. Y son absolutamente felices con su novio. Y de puertas para afuera no entienden su vida sin su novio, pero en casa, sí.
Depende mucho de la persona y de la propia familia. O sea, nosotros nos estamos encontrando a nivel personal y por comentarios y pues, con mucha gente que conocemos del colectivo y hablamos que tenemos que estar educando a nuestros padres, porque han crecido igual que nosotros en una sociedad heteronormativa, han crecido en una sociedad en la que en cuanto llegan las 20 semanas de las que hablaba y se reconoce el sexo, tenemos una idea de si va a ser chico. Todos pensamos en azul machote y va a jugar al fútbol. Y eso se vive en la sociedad, y si nos dicen que es niña, vamos a piensan en otra cosa. Y esa educación nosotros la tenemos que dar a nuestros padres. O sea, yo a nivel personal y amigos a nivel personal, nos hemos encontrado situaciones de con tu amigo. Y es que no, papá, no es mi amigo. Si quieres te explico porque las cosas que hacemos para que no es mi amigo. ¿Sabes? Yo voy de la mano con él por la calle y con el resto de mis amigos no. O no, no es suficiente tiempo para considerarlo mi novio. ¿Sabes? Entonces tenemos que educar y tenemos que visibilizarnos lo máximo posible para que ellos, a su vez, con su tiempo y su trabajo, que el tiempo se da y se mantiene, porque nos cuesta a nosotros, tenemos que después educar a ellos, pero el tiempo tiene un límite. Y como decía Hugo, yo soy yo con mi pareja.
Yo pienso lo mismo, que a la familia lo que hay que quitarle es el prejuicio, porque vienen de la época de los que hablaban de que era ley de vagos maleantes. El miedo de discriminación, de la mala vida que va a tener, que van a tirar piedras por la calle, que muchas veces la familia lo que hace es protegerlo, pero protegerlo lo perjudica. O no es capaz de aceptar de que esa persona puede sufrir más que si fuera heterosexual. Por eso que a la familia, y gracias a Dios que ya existen estas asociaciones, ha evolucionado mucho la sociedad de ahora, hay mucha visibilidad. Que se informen, que se les quiten los prejuicios y que vean que no pueden ir en contra de la naturaleza. Que por mucho que lo intente tapar y darle la vuelta, tu hijo va a ser lesbiana, va a ser gay. Con 20 años, con 40, con 50. La cosa es que digamos que lo viva, que sea así, que sea feliz.
Claro, pasa que es lo que dice él, que
si el hijo le sale un cáncer, pues no van a decir, nos callamos y no hablamos del tema, que no pasa nada. Seguro que se va a un médico y que te informan y que le da tratamiento.
Sí, lo lanzo como reflexión, porque no solamente mi abuelo o mi tía, que son dos generaciones mayor que yo, incluso hermanos más pequeños o primos, también se silencian el tema de que tu tía, tu prima o tu hermana mayor sea lesbiana. Lo que no solamente tiene que ser generaciones más antiguas, generaciones más pequeñas también silencian. Luego me preocupa también el hecho de que pensemos de que porque vayas a tener una hija, un primo o porque puedan salirte, tú tengas que asumir como es un valor tuyo. Puedes no tener hijas y por ser buena persona o por ser diversa, puedes entender que la diversidad sexual está y la tienes que aceptar y te hace mejor persona, no porque yo vaya a tener o no tener una hija lesbiana. Son reflexiones que yo lanzo porque a veces me gusta debatirlas, ¿sabes? Que yo a mi abuela, pues efectivamente, pues a lo mejor no puedo, no insisto, pero.
Pues las abuelas sorprenden.
Las abuelas sorprenden.
Porque no lo necesita, pero a lo mejor mi abuelo sí. Con mi abuelo no tengo más dificultades, hay que abordarlo, vosotros lo sabéis, de otra manera.
Hablando de medios de comunicación, el día 15 de mayo tenemos un compromiso, espero que lo cumplan, con el programa por la tarde, este programa del hueco de tarde del magazine, para llevar a dos abuelas a hablar de esto, de cómo han vivido el amor de su nieta con otra mujer, el nacimiento de su bisnieta con dos mamás y todo lo demás. Tenemos ese compromiso, digo el 15 de mayo porque es el Día Internacional de las Familias, queremos tratarlo ese día.
Sí.
Por eso mismo, que no es lo mismo el abordaje con los abuelos, o sea, esa misma situación con los abuelos totalmente distinta.
Pero en realidad sorprende mucho, ¿eh? Quiero decir, generalizar siempre es injusto en algún momento, y pues hay abuelos que entienden mejor que sus hijos,
sí,
que su nieto, o que el hijo de esto sea homosexual, o sea, lesbiano, o sea, gay.
Pero yo por lo que veo, que tampoco se puede pensar que, bueno, con esto ya la generación, la sexo mayor ha cambiado, lo mismo en una democracia, ¿no?
Claro.
La cultura y la educación se sigue transmitiendo, igual que nosotros las mujeres, igual que el racismo, de que niña ahora de 17 años, se las trate de otra manera que al hermano, y tiene que pegar los platos de la clase. Esta idea se sigue transmitiendo, y yo veo a niños de 12, de 15 y de 16 con ideas homófobas de personas de 70 años que tenían lógica porque vieron la época franquista, que no se la han transmitido ahora, y siguen ahí esas ideas que ya no tienen razón de ser, de que no te van a hablar por la calle, que te van a ayudar, que no te van a dar trabajo.
Sí, sí que lo hay. Sí,
yo creo que esto no es una cosa que se va superando, pero que se sigue transmitiendo, y la familia tiene que estar ahí para tener informaciones, lo digo para no amargar a esta persona que sale así.
Yo, hay un discurso que a mí, y aprovechando que aquí hay muchas madres y muchos padres, que no soy capaz de reproducir entero, pero que tengo que aprender cómo hacerlo, porque no me puedo traer a esta mujer todos los días conmigo, porque además es catalana y acaba de entrar en el activismo. Pero la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transsexuales, Esther Noya, la podéis buscar si queréis en YouTube, cuenta que el día que ella, su hijo por fin con 23 o 24 años le dijo que era homosexual, pasó 7 días llorando. 7 días llorando, sin querer comer ni dormir. Y a priori lo primero que pensamos es, esta mujer, claro, porque iba a ser, fíjate, la que tiene encima. Pues no, lloraba porque reconocía que no había sido capaz de darle la vida que su hijo hubiera necesitado. Lloraba porque se reconocía infeliz, porque en el fondo su hijo no había estado siendo la persona que había sido. Porque cuando tenemos un hijo o una hija heterosexual y con 14 años le vemos o la vemos tonteando con un niño y una niña sexo opuesto en el parque, no se lleva una bronca. Bueno, a ver, que te he visto, tal, pero tiene más que ver con el tipo de relación que establezca, ¿no? ¿Ves que las personas homosexuales eso no existe? Porque lo que hay es que esconder. Entonces, en el fondo, no crecemos en igualdad de condiciones. El primer amor no lo expresamos, los primeros sentimientos no somos capaces de manifestarlos, pasamos un montón de tiempo de nuestra vida sin saber muy bien qué es lo que nos pasa, porque no lo reconocemos en el entorno, porque no tenemos referentes. Yo recuerdo perfectamente mis 14 años, claro. En aquel entonces Jesús Vázquez no era visible, Jorge Javier tampoco, no me fijaba yo en el juez grande Marlaska, ¿no? Ni se fijan los adolescentes ahora como referentes, pero hay una serie, Ricky Martin, hay una serie de, estoy hablando todos referentes de hombres y me perdonáis, la mujer lesbiana sigue teniendo una dificultad con la búsqueda de referentes, luego se busca referentes como Sandra Barneda y dice cosas como las que esta señora ha dicho, que era persona por encima de todo, pues era persona lesbiana. Aunque ella no quisiera ponerle nombre, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que reconocer. Ojo, que quizás si somos capaces de abordar la realidad de nuestros hijos e hijas con una edad temprana, lo que estamos haciendo es facilitar su vida y que su vida sea igual que la del hijo mediano o el mayor. Y esto a veces, por miedo, las madres y padres no estamos siendo quizás capaces de enfrentarlo. Ya no digo nada de esas casas donde... Sí, lo aceptan, pero que no se habla. Bueno, pues aquí estamos. Nosotros estamos dispuestos a ayudaros, madres y padres, en el caso de que tengáis cualquier conflicto de este tipo. Como hemos dicho en nuestro correo antes, por no decir el número, que es más difícil Movistar, pero en extremadura@fundaciontriangulo.es nos tenéis 24/7, porque ser activista es trabajar todos los días del año. Estamos en Nochevieja y estamos haciendo memoria de lo que hemos hecho en ese año, ¿no? De trabajo, de verdad que estamos a vuestra entera disposición.
¿Por aquí hay una pregunta?
Yo digo otra cosa, que si ser visible es mejor, pero que hay que ser muy valiente para ir corrido de la mano de tu pareja o marido por la que se
Qué pena, qué pena que ahora no va a haber gente en la calle Sevilla, que si no íbamos a hacer ejercicio.
Hombre, hombre, que si no íbamos a hacer.
Sí, sí.
Pero que lo de maricón, si no es de cobarde, digo, no, al revés. Gay, invisible, es lo más valiente que hay. Porque te echas el mundo atrás y dices, aunque no me quiera dar, yo de mí. Y a mi pareja lo van a respetar. Porque si tú dices, este es mi amigo, pero en casa mi marido no. Mi marido en casa y mi marido en la casa.
Marido para siempre.
En este momento a veces digo pareja, porque digo marido y la gente dice,
Pues hay que decir marido.
Marido.
Porque te encantaría. Te encantaría.
Yo soy marido cuando me suelto, pero te empiezo con.
Claro.
Hay una situación maravillosa que tiene que ver con decirme, para que yo la vez esté seguro, no, mi marido no está y no te lleva estas cosas, te lo aseguro.
Sí. Luego te encuentras que te vas, te vas de viaje a conocer una ciudad, vas paseando de la mano y dices, ay, suelta, no, vamos a ser visibles para que nos vean. Nos van sudando la mano, pero vamos a ser visibles. Y luego llevas un rato diciendo, madre mía, no hemos visto nada, solo vamos mirando las caras de las reacciones de la gente. Y es como, ¿a qué miramos? Pero está bien.
Más cositas, reflexiones, comentarios.
Nada, yo lo que quería decir es que salir del armario no hay un único armario. Eso lo dijo un compañero en una jornada que fuimos a Madrid el año pasado. Me impresionó porque el hombre tenía, pues yo creo que tenía cerca de 80 años. Y hablaba de los.
¿Quién era?
De todos los armarios.
Federico, ¿no?
Pues era un señor que fue, que era médico, que están organizando el tema de residencia geriátrica para personas lesbianas, homosexuales, vamos a la LGTB.
Sí, la sería de la Fundación 26.
Y me impresionó mucho cómo decía eso. Y claro, yo viendo, digo, es que hay muchísimo. Él, a nivel, a lo largo de su vida, que ha vivido guerra civil y ha vivido tal, decía que la cantidad de armarios en los que se tiene que salir y que es muy difícil. Que a lo largo del día a día de tu cotidianidad puedes salir del armario un ratito de tu familia o un poquito, no mucho, puedes estar entreabierto el armario, lo puedes tener ahí. Saben que tú tienes tu pareja, que se vive muy bien, que eres feliz con ella, ella contigo, que la quieres muchísimo, tampoco se habla, pero hay el armario de la familia, el armario de la sanidad, el armario de la calle, de los bares, de las amistades. Entonces puedes salir de algunos, pero es muy difícil salir de todos los armarios todos los días del año, ¿no?
Sin embargo, yo no reconozco una etapa más feliz en mi vida, y lo digo con mayúsculas, que cuando, que la que vivo, ¿no? Que voy para ahí, recorro la región de norte a sur,
creo que en eso estamos de acuerdo.
Recorremos la región de norte a sur, hacemos prensa, nos visibilizamos aquí, en institutos, en colegios, en padres, como políticos, y en
padres. A mí lo que, de todos los armarios, el que más me costaba era el de la familia, el de mis padres, porque son franquistas, son de derecha, y a mí me costaba muchísimo que entendieran que yo, en principio, visibilizar era comprar una casa en Zafra y que en definitiva ya no éramos como amigas, nosotras, que éramos una pareja que nos íbamos a comprar una casa. Yo estaba cojonadita. Iba a mi pueblo sin saber cómo hacer, que ya estábamos viendo casa. Fui a casa, rodeé a un pueblo para que unas amigas me recomendaron, pues voy a mi casa, porque lo voy a decir a mis padres, que nos vamos a comprar. Ay, pues estudiar, no sé. Y ya llego, me siento, pues quiero hablar con vosotros. Es que no voy a comprar una casa porque me cumple el plan de vivienda. Y me dice mi madre, ay, tú sola te vas a comprar. pues te vas a tener que comprar con Marifé, ¿no? Buena idea. La había llamado, la que sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que en ese sentido mi padre me facilitó a mí que yo pues tuviera también una actitud mucho más
abierta. Esa situación nos pasa a veces a las personas LGBT. Que nosotros nos ponemos el obstáculo antes de que
peor.
Sí.
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 Ya.
Que no se lo pongan tan difícil porque es que eso, yo no tengo hijos, pero bueno, yo pienso que si tú tienes una criatura que toda la vida la estás viendo, sospecha, tienes que sospechar algo.
Eso digo yo, ¿cómo se puede llamar a un
niño? No me lo podía imaginar.
Hay gente que no, hay gente
o te manipulan para que no.
Pero igual.
Cada persona es un mundo y.
Eso, que intentas evitarte una vida, no te lo pongas en un problema. Vete con tu amigo, y si tú no dices novio, pues además de escritor, digo.
Claro, lo pones fácil. Tú estás dando la estrategia. Llamémosle amigo. En el fondo lo estamos haciendo nosotros y nosotras.
Padre, ya un poco cómo facilitar el camino porque es la madre más difícil. Porque la hermana está tan cercana a ti y no puede desviar, puede buscarte. Pero un padre, una madre, un hermano, ¿qué hace? Que la desgracia para mucho, que tienen que dejar atrás para hacer su vida con lo que quieren.
Más habitual de lo que pensamos eso.
Sí, hay mucho que. Y tampoco comprendo cómo un padre tendría que hablar con el hijo porque sea gay. Y lo hay mucho que tiene que contar directamente, sobre todo con hombres, yo tengo la vez de 40, que vieron todo lo que es franquismo, coger y tener una idea.
No solamente es eso. Vamos, lo digo porque a veces la realidad nos sorprende. También es la izquierda y homofobia. Hay un conocido activista en Madrid que fue expulsado del Partido Comunista por maricón, dice él, dice así de bruto y yo utilizo el mismo término. Fue expulsado por gay del Partido Comunista. El tiempo de Carrillo, Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la excelente acogida y la convocatoria.